¿Hasta dónde puede llegar la maldad humana? Lo que estaba en juego era mucho más que solo el destino de un reino. Era el alma misma de una nación que pendía de un hilo. Manasés no solo abandonó los caminos de su padre, el buen rey Ezequías, sino que se sumergió de lleno en las prácticas más abominables a los ojos del Señor. Al final de esta narrativa, no solo entenderás cómo un niño de 12 años se convirtió en la peor pesadilla de su pueblo, sino que también descubrirás si hay esperanza incluso para el más vil de los pecadores. Manasés tenía solo 12 años cuando heredó el trono de Judá, como se relata en 2 de Reyes 21, 1, y en 2 de Crónicas 33, 1. Hijo del buen rey Ezequías, todos esperaban que siguiera los pasos de su padre, pero el destino reservaba otros planes para el joven monarca. Imagina la escena: un niño, todavía con las rodillas raspadas de jugar en los patios del palacio, ahora sentado en el trono de David. La corona, demasiado grande para su cabeza, resbalaba sobre sus ojos. Sus manos, demasiado pequeñas para empuñar el cetro real, temblaban bajo el peso de la responsabilidad. Los consejeros del reino se amontonaban a su alrededor, cada uno tratando de ganarse el favor del nuevo rey. Algunos eran hombres temerosos de Dios, que habían servido fielmente a Ezequías. Otros, sin embargo, eran como lobos disfrazados de cordero, listos para desviar el corazón del joven Manasés. En los primeros días de su reinado, Manasés se sentía perdido. El palacio, antes tan familiar, ahora parecía un laberinto de intrigas y secretos. Escuchaba los susurros en los pasillos, veía las miradas de codicia lanzadas en su dirección. ¿En quién podía confiar? ¿Quién realmente tenía el bienestar del reino en el corazón? Por la noche, acostado en su cama real, Manasés lloraba en silencio. Extrañaba a su padre, la seguridad de ser solo un príncipe sin mayores preocupaciones. Ahora, el peso de todo un pueblo descansaba sobre sus frágiles hombros. ¿Cómo podría gobernar una nación cuando apenas sabía gobernarse a sí mismo? Fue en ese momento de vulnerabilidad cuando las voces de la tentación comenzaron a acercarse. Consejeros de lengua suave hablaban de antiguas tradiciones, de dioses que prometían poder y riqueza. ¿Por qué confiar solo en Yahvé?, decían. Hay tantos otros caminos hacia la grandeza. Y así, poco a poco, el corazón del joven rey comenzó a alejarse de los caminos de su padre. La semilla de la apostasía fue plantada, lista para germinar y producir frutos amargos en los años venideros. Los años pasaron, y Manasés creció no solo en estatura, sino también en arrogancia y rebelión contra el Dios de sus padres. Lo que comenzó como pequeños desvíos, pronto se transformó en una avalancha de idolatría que amenazaba con engullir todo el reino de Judá. Las prácticas idólatras de Manasés, descritas en 2 de Reyes 21, 2 a 9, y 2 de Crónicas 33, 2 a 9, incluían la reconstrucción de altares a Baal, la adoración del ejército de los cielos, la construcción de altares en el templo, la práctica de la adivinación y la hechicería, y el sacrificio de sus hijos en el fuego. Todo comenzó con un altar aquí, un poste ídolo allá. Al principio, Manasés justificaba sus acciones como mera apertura cultural. «No hay mal en conocer otras tradiciones», decía él a los sacerdotes que lo cuestionaban. Pero pronto quedó claro que el rey no solo tenía curiosidad, sino que estaba sediento de nuevas experiencias espirituales, sin importar cuán oscuras fueran. Los altares a Baal, que Ezequías había destruido con tanto celo, 2 de Reyes 18, 4, fueron reconstruidos en los lugares altos alrededor de Jerusalén. Manasés no se contentaba con adorar en secreto. Quería que todo el pueblo viera y siguiera su ejemplo. Las colinas, antes dedicadas al Señor, ahora humeaban con incienso ofrecido a dioses extranjeros. Pero fue cuando Manasés profanó el mismo templo del Señor que el pueblo realmente comenzó a temblar. Erigió altares para todo el ejército de los cielos en los dos patios del templo, 2 de Crónicas 33, 5, transformando la casa de Dios en un verdadero panteón pagano. El lugar que debía ser el corazón espiritual de la nación ahora palpitaba con rituales profanos y sacrificios abominables. Y no se detuvo allí. Manasés se sumergió de lleno en las prácticas ocultas que el Señor había prohibido expresamente. Consultaba a médiums y adivinos, buscaba orientación en los espíritus de los muertos, practicaba hechicería y encantamientos. Segundo de Reyes 21, 6. El palacio real, que antes era un faro de justicia y rectitud, ahora parecía más una escuela de magia negra. El pueblo observaba horrorizado mientras su rey se deslizaba cada vez más en la oscuridad espiritual. Algunos, temiendo por su propia vida, seguían en silencio el ejemplo de Manasés. Otros, más valientes, se atrevían a cuestionarlo, pero sus voces eran rápidamente silenciadas. En todo el reino, un manto de tinieblas parecía caer. Las cosechas menguaban, las enfermedades se extendían, y una sensación de opresión espiritual flotaba sobre Jerusalén como una nube negra. Pero lo peor estaba por venir. El horror alcanzó su punto álgido cuando Manasés introdujo la práctica más abominable de todas: el sacrificio de niños. El sacrificio de niños en el valle de Ginnom, mencionado en 2 de Reyes 21, 6 y en 2 de Crónicas 33, 6, se convirtió en una de las prácticas más despreciables de Manasés, transformando ese lugar en un escenario de pesadillas que perseguiría al pueblo durante generaciones. Imagina la escena: el sol se pone sobre Jerusalén, proyectando largas sombras sobre el valle. El aire está cargado con el olor del incienso y algo más, algo que revuelve el estómago. A lo lejos se escucha el sonido de tambores, aumentando gradualmente, como el latido de una bestia monstruosa. En el centro del valle, una colosal estatua de bronce se alza: Moloch, el dios cananeo que exige sangre joven. Sus brazos extendidos forman una rampa, en cuya cima arde un fuego infernal. Y allí, subiendo lentamente por esa rampa, está Manasés, cargando un pequeño bulto en sus brazos. El pueblo se agolpa en las laderas del valle, muchos llorando en silencio, otros apartando la vista, incapaces de presenciar lo que está a punto de suceder. Pero nadie se atreve a interferir. El rey ha declarado que este sacrificio traerá prosperidad y protección a Judá. ¿Quién sería tan loco como para cuestionarlo? Con un grito que resuena por todo el valle, Manasés arroja el bulto, su propio hijo, a las llamas ardientes. El llanto del niño se apaga por el rugido del fuego y los gritos de éxtasis de los sacerdotes paganos. El aire se llena del olor de la carne quemada, haciendo que muchos vomiten donde están. Este no es un evento aislado. En los meses y años siguientes, el valle de Ginnom se convierte en un lugar de muerte constante. Las familias son forzadas a entregar a sus primogénitos o enfrentarse a la ira del rey. El valle, antes verde y lleno de vida, ahora es una cicatriz negra en la tierra, regada con la sangre de los inocentes. Los sacerdotes de Yahvé, aquellos que aún no habían huido o sido ejecutados, rasgan sus vestiduras en desesperación. ¿Cómo podía el Dios de Israel permitir tal abominación? Pero sus oraciones parecen chocar contra un cielo de bronce. El silencio divino es ensordecedor, y Manasés se regocija en su devoción, declarando que los sacrificios traen bendiciones para la nación. Pero por la noche, solo en sus aposentos, es atormentado por los gritos de los niños que ha enviado a las llamas. Aún así, endurecido por el poder y cegado por la mentira, se niega a retroceder. El camino de sangre que ha elegido solo puede llevarlo a más oscuridad. En medio de la oscuridad que envolvía a Judá, una voz se alzó como un faro de esperanza: Isaías, el venerable profeta de Dios. Ya anciano, Isaías había servido fielmente a 3 generaciones de reyes. Ahora, enfrentaba el desafío más difícil de su vida. Isaías recordaba bien los días de gloria bajo el reinado de Ezequías, padre de Manasés. Cómo habían trabajado juntos para purificar el culto en Judá, destruyendo los ídolos y restaurando la adoración al Dios verdadero, segundo de Reyes 18, 4 a 6. Y ahora, ver todo ese trabajo deshecho por las manos del Hijo, era como una daga clavada en su corazón. Pero Isaías no era un hombre que se entregara a la desesperación. Aunque su cuerpo estaba encorvado por los años, su espíritu ardía con el fuego del Señor. Sabía que había sido llamado para un tiempo como este. Una mañana como tantas otras en Jerusalén, Isaías se levantó antes del amanecer. Se puso su túnica de profeta, tomó su bastón y caminó lentamente hasta las puertas del palacio real. Allí se plantó como una centinela, esperando. Poco a poco, la ciudad fue despertando. Los mercaderes abrían sus tiendas, los niños corrían a buscar agua en los pozos, los soldados cambiaban de turno en los muros, y entonces, cuando el sol ya estaba alto en el cielo, las puertas del palacio se abrieron. Manasés salió, rodeado de su corte de aduladores y falsos profetas. Pero al ver a Isaías allí parado, la sonrisa desapareció de su rostro. El viejo profeta era un recordatorio viviente de todo lo que él había rechazado, una espina en su conciencia que se negaba a ser removida. Fue entonces cuando Isaías levantó su voz, una voz que, aunque temblorosa por la edad, aún cargaba la autoridad del Altísimo. Así dice el Señor: «Oh Manasés, hijo de Ezequías, ¿hasta cuándo persistirás en tus caminos perversos? ¿Acaso no ves que conduces a este pueblo a la ruina? La sangre de los inocentes clama desde la tierra contra ti. Arrepiéntete, vuélvete al Dios de tus padres, antes de que sea demasiado tarde». Segundo de Reyes 21, 16 menciona que Manasés derramó muchísima sangre inocente hasta llenar a Jerusalén de un extremo al otro. Las palabras de Isaías fueron la chispa que encendió la pólvora de la furia de Manasés. Lo que siguió fue una ola de violencia que barrió Judá como un tsunami de sangre, ahogando a la nación en una persecución religiosa sin precedentes. Manasés, en su ciega ira, no se contentó con silenciar solo a Isaías. Declaró una guerra abierta contra todos los adoradores de Yahvé que aún quedaban en su reino. El edicto real fue claro: o el pueblo se inclinaba ante los nuevos dioses de Judá, o enfrentaría la espada. Templos y sinagogas fueron invadidos por soldados, sus altares profanados con sacrificios a ídolos. Los rollos sagrados de las Escrituras, preservados por generaciones, fueron arrancados de manos temblorosas y lanzados al fuego. El olor del pergamino quemado se mezclaba con el incienso pagano en las calles de Jerusalén. La profanación del templo por parte de Manasés se menciona en 2 de Crónicas 33, 4 a 5. Edificó altares en la casa del Señor, edificó altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa del Señor. Familias enteras eran arrancadas de sus casas en medio de la noche, acusadas de prácticas subversivas que no eran más que adorar al Dios de sus padres. Niños eran separados de sus padres, forzados a recitar oraciones a Baal y Asera. Aquellos que se negaban enfrentaban el látigo o algo peor. Las plazas públicas, antes lugares de comercio y convivencia, se transformaron en escenarios macabros de ejecuciones en masa. Los fieles eran decapitados, empalados o quemados vivos, sus cuerpos dejados expuestos como advertencia para cualquiera que se atreviera a desafiar a los nuevos dioses del reino. El mismo templo de Salomón, corazón espiritual de la nación, no escapó de la profanación. Manasés ordenó que el arca de la alianza fuera removida. ¿A dónde? Nadie lo sabía. En su lugar se erigió una monstruosa estatua de Moloc, con sus brazos de bronce eternamente extendidos, listos para recibir más sacrificios infantiles. Esta profanación del templo es corroborada por 2 de Reyes 21, 7. Incluso colocó la imagen de escultura del poste idolatría que había hecho en la casa del Señor. En las montañas y cuevas alrededor de Jerusalén, pequeños grupos de fieles se escondían, intentando preservar su fe y los pocos textos sagrados que habían logrado salvar. Se reunían en secreto, susurrando oraciones y salmos, siempre temiendo el momento en que serían descubiertos. Se dice que Manasés mató a tantos inocentes que llenó Jerusalén de un extremo a otro con sus cadáveres. La sangre corría por las alcantarillas de la Ciudad Santa, y el olor a muerte flotaba en el aire como una niebla constante. Esta descripción es una elaboración basada en Segundo de Reyes 21, 16, que afirma: Manasés derramó muchísima sangre inocente hasta llenar Jerusalén de un extremo a otro. Y en medio de ese caos, ¿dónde estaba Isaías? El gran profeta de Dios, que había enfrentado a reyes y naciones con su mensaje de justicia, ahora era cazado como un animal. Sus seguidores, aquellos que aún se atrevían a pronunciar su nombre, oraban día y noche por su seguridad. Aunque la Biblia no menciona específicamente el destino de Isaías durante el reinado de Manasés, la tradición judía, según se registra en el Talmud, Yevamot 49b, la tradición judía sugiere que Isaías fue aserrado en dos por órdenes de Manasés durante este periodo de terror. La mano de Manasés era larga y sus espías estaban en todas partes. Era solo cuestión de tiempo hasta que el último y mayor de los profetas de Judá fuera capturado. Mientras tanto, el reino de Judá seguía sumido en la oscuridad espiritual y la idolatría. Sin embargo, una amenaza mucho mayor se formaba en el horizonte. El imperio asirio, la superpotencia de la época, estaba en plena expansión, devorando naciones y reinos como una bestia insaciable. Los asirios eran conocidos por su brutalidad. Ciudades enteras eran arrasadas, poblaciones masacradas o deportadas en masa. Sus tácticas de guerra psicológica incluían empalar prisioneros en estacas alrededor de las ciudades sitiadas, como una advertencia terrible para aquellos que osaran resistir. Las noticias de los avances asirios llegaban a Jerusalén a través de refugiados y mercaderes. Historias de horror eran susurradas en los mercados y tabernas. Niños arrancados de los brazos de sus madres, hombres desollados vivos, templos profanados y quemados. Manasés, en su arrogancia, inicialmente ignoró la amenaza. Confiaba en sus alianzas con otros reinos paganos y en la protección de sus nuevos dioses. «Baal nos protegerá», declaraba él en sus suntuosos banquetes, alzando copas de vino mientras el pueblo pasaba hambre. Pero pronto la realidad se impuso. Uno a uno, los reinos vecinos cayeron bajo el yugo asirio. El cerco alrededor de Judá se cerraba. La ansiedad se apoderó de la población. En las calles, la gente se preguntaba si los pecados de Manasés no habían finalmente atraído el juicio divino sobre la nación. Los consejeros del rey, viendo la gravedad de la situación, suplicaban que tomara acción. Algunos sugerían buscar ayuda en Egipto. Otros defendían rendirse ante los asirios con la esperanza de obtener términos más favorables. Por primera vez, en su largo reinado, Manasés se encontraba verdaderamente acorralado. Fue en ese momento de crisis cuando el juicio profetizado cayó finalmente sobre Judá. Como se relata en Segundo de Crónicas 33:11, por eso el Señor trajo contra ellos a los jefes del ejército del rey de Asiria, quienes apresaron a Manasés con garfios, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. El ejército asirio, liderado por el poderoso rey Asurbanipal, invadió el reino como una plaga de langostas, dejando destrucción a su paso. Jerusalén, la ciudad que Manasés creía inexpugnable, cayó tras un breve sitio. Las murallas que había fortalecido con tanto orgullo demostraron ser inútiles contra las máquinas de guerra asirias. El templo, ya profanado por los ídolos, fue saqueado y sus riquezas fueron llevadas a Nínive. Y Manasés, el gran rey que se creía protegido por sus muchos dioses, fue capturado como un animal. Los asirios tenían un tratamiento especial reservado para los monarcas rebeldes. Una cadena fue pasada por su mandíbula y garfios de bronce fueron clavados en su nariz. Así, como un buey llevado al matadero, Manasés fue arrastrado al exilio en Babilonia. La travesía hacia el cautiverio fue una vía crucis de humillación para Manasés. El hombre que alguna vez se vistió de púrpura y oro, ahora caminaba desnudo, cubierto solo por su propia inmundicia. Sus pies, antes calzados con sandalias ornamentadas, ahora sangraban sobre las piedras del camino. A cada parada, era exhibido como un trofeo, blanco de burlas y escupitajos. Finalmente, Manasés llegó a Babilonia. Allí fue arrojado a una mazmorra fétida, un agujero tan estrecho que apenas podía moverse. En la oscuridad total, rodeado por el hedor de la muerte y la descomposición, el rey de Judá finalmente se vio cara a cara con la verdad que había ignorado durante tanto tiempo. Fue en el fondo de ese pozo de desesperación donde algo extraordinario ocurrió. Como se registra en 2 de Crónicas 33, 12 a 13, en su angustia imploró el favor del Señor, su Dios, y se humilló profundamente ante el Dios de sus antepasados. Cuando oró, el Señor lo escuchó y atendió su súplica, devolviéndolo a Jerusalén y a su reino. Entonces, Manasés reconoció que el Señor es Dios. Manasés, el hombre que había derramado tanta sangre inocente, que había desafiado a Dios con su idolatría, comenzó a orar. No a los dioses de madera y piedra que había adorado durante décadas, sino al Dios de sus padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Su oración, preservada en la tradición apócrifa, aunque no en la Biblia canónica, es un grito de angustia y arrepentimiento. Señor Todopoderoso, Dios de nuestros antepasados Abraham, Isaac y Jacob, y de su descendencia justa, que hiciste el cielo y la tierra con todo su ornamento, que encadenaste el mar con la palabra de tu mandato, que cerraste el abismo y lo sellaste con tu nombre terrible y glorioso. Ahora pues, doblo las rodillas de mi corazón, implorando tu bondad. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y cada día Manasés continuaba clamando. Los recuerdos de su infancia, las historias que su padre Ezequías le contaba sobre la fidelidad de Dios, volvían a su mente. La dureza de su corazón, construida durante décadas de rebelión, comenzaba a resquebrajarse. Y entonces, cuando todo parecía perdido, cuando la última chispa de esperanza estaba a punto de apagarse, lo imposible ocurrió. Dios, en su infinita misericordia, escuchó el clamor de Manasés. Las puertas de la prisión se abrieron y el rey fue liberado. Los historiadores debaten sobre los detalles políticos de su liberación. Algunos sugieren que fue resultado de un cambio en la política asiria, otros señalan una posible intervención egipcia. Pero para Manasés, la razón era clara. El Dios que había rechazado durante tanto tiempo, se acordó de él en su miseria. Así, Manasés regresó a Jerusalén, pero ya no era el mismo hombre que había partido, quebrantado, humillado y, sobre todo, transformado por la gracia de Dios. Estaba listo para iniciar un nuevo capítulo en la historia de Judá. El día en que Manasés regresó a Jerusalén estuvo marcado por una mezcla de emociones. Algunos, recordando sus crímenes pasados, temían que el antiguo tirano hubiera regresado para retomar su reinado de terror. Otros, habiendo oído rumores de su transformación, esperaban ansiosos para ver si era cierto. Manasés entró en la ciudad, no como un conquistador triunfante, sino como un penitente humilde. Sus vestiduras reales habían sido reemplazadas por un simple saco, y cenizas cubrían su cabeza en señal de luto. El hombre que una vez caminaba con la cabeza erguida, desafiando a los cielos, ahora apenas podía levantar los ojos del suelo. Su primer acto fue dirigirse al templo. Allí, ante sacerdotes atónitos y una multitud curiosa, Manasés cayó de rodillas. Con la voz embargada por la emoción, confesó públicamente sus pecados, suplicando perdón no solo a Dios, sino también al pueblo que había oprimido durante tanto tiempo. «He pecado», declaró entre lágrimas que corrían por su rostro envejecido. «He pecado contra el cielo y contra esta tierra. No soy digno de ser llamado rey, ni siquiera de pisar este suelo sagrado. Pero si Dios, en su infinita misericordia, me ha concedido una segunda oportunidad, les pido a ustedes que me permitan reparar el mal que he causado». El silencio que siguió fue ensordecedor. Décadas de miedo y resentimiento no podían ser borradas con unas pocas palabras. Pero entonces, lentamente, algo comenzó a cambiar. Uno por uno, las personas en la multitud empezaron a arrodillarse junto a Manasés. eran los supervivientes de su persecución, familias que habían perdido a sus seres queridos, fieles que se habían escondido durante años. Sus lágrimas se mezclaban con las del rey arrepentido, en un momento de catarsis colectiva que marcaría el inicio de la sanación de una nación. En los días que siguieron, Manasés demostró con acciones que su cambio era genuino. Como se relata en 2 de Crónicas 33, 15 a 16, quitó los dioses extraños y el ídolo de la casa del Señor, así como todos los altares que había edificado en el monte de la casa del Señor y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Restauró el altar del Señor, y sobre él ofreció sacrificios de ofrendas pacíficas y de alabanza, y ordenó a Judá que sirviera al Señor, Dios de Israel. Su primera orden fue eliminar todos los ídolos y altares paganos que había erigido. Las estatuas de Baal y Asera fueron derribadas y destrozadas, y sus restos fueron usados para reparar las murallas de la ciudad. El templo, que durante tanto tiempo había sido profanado, fue purificado y consagrado de nuevo. El arca de la alianza, que algunos fieles habían ocultado durante los años de persecución, fue devuelta a su lugar de honor. El sonido de salmos y oraciones volvió a resonar en los patios sagrados. Manasés también buscó hacer justicia con aquellos que habían sufrido bajo su anterior reinado. Las propiedades confiscadas fueron devueltas, los prisioneros injustamente encarcelados fueron liberados. Incluso estableció un fondo para el cuidado de las viudas y los huérfanos, muchos de los cuales habían perdido a sus seres queridos durante su persecución. Quizás el acto más significativo fue la reapertura de las escuelas de los profetas. Manasés reconoció que una generación entera había crecido sin conocer la ley de Moisés. Invitó a los pocos maestros que habían sobrevivido en el exilio a regresar y enseñar al pueblo. No obstante, no todo podía ser reparado. Las cicatrices de décadas de opresión e idolatría eran profundas. Muchos aún miraban a Manasés con desconfianza, incapaces de olvidar el mal que había causado. Algunos de los cultos paganos que él había introducido habían echado raíces profundas en la sociedad y no podían ser erradicados de la noche a la mañana. El mismo Manasés llevaba el peso de sus pecados pasados. Frecuentemente se le veía orando solo en el templo, a veces pasando noches enteras postrado ante el altar. Se dice que compuso salmos de arrepentimiento, aunque estos no han sido preservados en las escrituras canónicas. Su transformación tuvo un impacto profundo no solo en Judá, sino en toda la región. Otros reinos, que antes habían visto a Israel como un ejemplo de decadencia moral, ahora observaban con asombro el cambio. Algunos se burlaban, considerando imposible que un tirano como Manasés pudiera cambiar realmente. Sin embargo, otros veían en él un testimonio vivo del poder transformador de Yahvé. A medida que pasaban los años, una nueva generación creció en Judá. Para ellos, Manasés no era el monstruo de las historias de terror contadas en susurros, sino un rey sabio y piadoso que había guiado a la nación de vuelta a los caminos de Dios. Su historia se convirtió en un recordatorio poderoso de que no hay pecado tan grande como para que Dios no lo perdone, ni corazón tan endurecido que no pueda ser transformado por la gracia. Así, en los últimos años de su largo reinado, Manasés finalmente se convirtió en el rey que debería haber sido desde el principio, un siervo fiel de Yahvé, un pastor para su pueblo. Y aunque las sombras del pasado nunca desaparecieron por completo, la luz de la redención brillaba con más fuerza, iluminando el camino hacia un futuro de esperanza. Cuando Manasés finalmente cerró los ojos por última vez, dejando el trono a su hijo Amón, su legado era una compleja mezcla de luz y sombra, de arrepentimiento y de consecuencias duraderas. Por un lado, sus últimos años estuvieron marcados por una devoción sincera a Yahvé y esfuerzos incansables por corregir los errores del pasado. El culto en el templo había sido restaurado, la ley de Moisés había vuelto a ser enseñada, y muchas de las heridas causadas por su persecución inicial habían comenzado a sanar. Sin embargo, las semillas de idolatría e injusticia que él había plantado en sus primeros años de reinado habían echado raíces profundas en la sociedad de Judá. Incluso después de su muerte, grupos clandestinos continuaron practicando los cultos paganos que había introducido. La corrupción que se había infiltrado en el sistema judicial y administrativo no podía ser erradicada de la noche a la mañana. Además, la posición geopolítica de Judá había cambiado irremediablemente. El tributo a los asirios, iniciado durante el reinado de Manasés, continuaba drenando los recursos del reino. La independencia que Judá había disfrutado en los días de Ezequías ahora era solo un recuerdo lejano. Quizás el aspecto más trágico del legado de Manasés fue el impacto en su propio hijo, Amón. Criado durante los años de apostasía de su padre, Amón no experimentó la transformación personal que Manasés vivió. Cuando ascendió al trono, rápidamente revirtió muchas de las reformas de su padre, sumiendo a Judá una vez más en la idolatría, como se relata en 2 de Reyes 21, 20 a 22. Hizo lo malo a los ojos del Señor, como lo había hecho Manasés, su padre. Siguió en todo el camino que su padre había andado, y sirvió a los ídolos que su padre había servido, y los adoró. La historia de Manasés se convirtió en un punto de debate entre los teólogos e historiadores de Israel durante generaciones. Algunos lo veían como un poderoso ejemplo de la misericordia divina, un recordatorio de que nadie está más allá de la redención. Otros lo consideraban una advertencia solemne sobre las consecuencias duraderas del pecado, incluso cuando hay arrepentimiento. Los profetas posteriores, como Jeremías y Ezequiel, a menudo señalaban el reinado de Manasés como un punto de inflexión en la historia de Judá. Aunque reconocían su arrepentimiento tardío, argumentaban que el mal que había hecho en sus primeros años había puesto a la nación en un camino de destrucción del que no podía escapar. Jeremías, por ejemplo, declaró: «Los entregaré para ser maltratados por todos los reinos de la tierra por causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén». Jeremías 15:4. De hecho, menos de una generación después de la muerte de Manasés, Judá enfrentaría su crisis final. El imperio babilónico, sucesor de los asirios, sitiaría Jerusalén. El templo que Manasés había profanado y luego restaurado sería completamente destruido. El pueblo que había oprimido y luego tratado de guiar de regreso a Dios sería llevado en masa al exilio. Y aún así, incluso en medio de la destrucción y el exilio, la historia de Manasés continuaba resonando. Para aquellos que se sentían más allá de la redención, aplastados por el peso de sus propios pecados, su ejemplo ofrecía un rayo de esperanza. Si Dios podía perdonar y transformar incluso al más vil de los reyes, ciertamente su misericordia se extendía a todos. Las últimas palabras atribuidas a Manasés, preservadas en la tradición oral y más tarde registradas en textos apócrifos, resumen bien el dilema de su vida. «Si el Señor me salvó a mí, el principal de los pecadores, ciertamente no hay límite para su misericordia. Pero recuerden, hijos míos, es mejor nunca apartarse de los caminos de Dios que tener que encontrar el camino de regreso a través de tanto sufrimiento».